tal? Buenas tardes, es 23 de noviembre, este es el día anterior al puñetero Black Friday, así que debe ser, no es el color, pero que Thursday es casi casi seguro. Son las 3 de la tarde, esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Mañana igual es 103 y luego 104, yo qué sé. Pero vamos, por ahora 102.4 la frecuencia merengada. Esto es Tiempo de Clásicos. Vamos a estar junto a vosotros los próximos 60 minutos compartiendo música. Sabéis que el muro del programa sigue abierto todos los días, a todas horas. facebook.com/tiempodeclásicos. Nosotros seguimos aquí como de costumbre golpeando los micros. Y en el programa de hoy tenemos la intención de proponeros, bueno, una solución musical bastante interesante a un problema profundo de principios del siglo XIX. El problema fundamental es qué puñetas haces tú si eres compositor y quieres componer una sinfonía después de que Beethoven haya estrenado la novena. ¿Qué puñetas haces tú? ¿Qué más puedes ofrecer? Así que si os parece nos vamos a ir metiendo en harina, porque en realidad quien se decidiera a componer una sinfonía en la década de los 1830-40 se enfrentaba, como decíamos, ese gran desafío. Las sinfonías de Beethoven seguían siendo digeridas por un mundo admirado y desconcertado, pero había algo monstruoso en el guante que la novena sinfonía había arrojado a la cara de los oyentes. ¿Quién podía ir más allá? ¿Cómo podría llevarse la grandiosidad estructural de la novena y su poder metafísico y coral a mayores alturas que las de Ludwig, esas que ya había escalado él solito? La verdad es que la respuesta es sencilla, no se podía. Y no se podía, y lo podemos ver porque ni Mendelssohn, ni Berlioz, ni Spohr, ni siquiera Schubert, cuya novena sinfonía fue presentada al público por primera vez por Schumann y Mendelssohn en el 39, ni siquiera, como digo, Schubert, junto con todos ellos, intentaron algo como la novena. Hacía falta encontrar un enfoque diferente de la sinfonía, una forma de renovar la forma sinfónica sin tener que emular esa especie de, vamos a decirlo así, irritabilidad cósmica de Beethoven. A mediados de la década de los 40, Robert Schumann, en su juventud de los 30 años, estaba en la cúspide de un nuevo tipo de composición. Él ya tenía una experiencia sinfónica significativa. Había creado ese milagro soleado y maravilloso que es la Sinfonía Primavera, compuesta en tan solo 4 días. También había hecho una pieza en re menor que probaba una estructura experimental que disolvía cada movimiento en el siguiente y que más tarde se conocería como su cuarta sinfonía, aunque en realidad era la segunda. Y otro ambicioso híbrido sinfónico que es su obertura, scherzo y finale. También, por cierto, tenía una sinfonía temprana e incompleta en sol menor que se conoce en la actualidad como Zwickau. Pero las inspiraciones de lo que se conocería erróneamente como la segunda sinfonía de Schumann, a la que hoy vamos a dedicar el programa, compuesta entre 1845 y 46, esquivaron la grandiosidad sinfónica. En cambio, Schumann encontró en el contrapunto de Bach el reto intelectual arrollador que sintió que necesitaba después de años viviendo de esos instintos compositivos. Pero además de rendir homenaje a Bach y a Beethoven, el Beethoven de las canciones, hay que decir, no el imponente sinfonista, la segunda sinfonía también está enraizada en la crisis de la vida personal de Schumann. Schumann había comenzado a sentir los primeros efectos de la infección sifilítica, aquello de arrimar el asco a la sardina que no toca, que finalmente lo mataría, y escribió que su enfermedad, esos problemas de audición, depresión, mareos, reumatismo, estaba inscrita en el tejido de la pieza. Decía: diría que mi espíritu resistente tuvo una influencia visible sobre ella, y es a través de eso que busqué luchar contra mi enfermedad. El primer movimiento, decía Schumann, está lleno de esa combatividad, es de carácter muy temperamental y rebelde. Sin embargo, si nos quedamos por ahí, por donde ese primer movimiento, lo que se oye al principio de la sinfonía, y os la vamos a describir un poco para que después la escuchéis con un poquito más de placer si cabe, digo que lo que se oye al principio de la sinfonía parece superficialmente sereno. Primero, un sostenuto, como un preludio coral al más puro estilo bachiano, en el que escuchamos a las cuerdas reelaborando una y otra vez el mismo tema infinitamente serpenteante, sobre el que escuchamos además una sencillísima declamación en los metales, una especie de fanfarria tranquila y de aliento largo, como una visión lejana de la oración en alguna catedral gótica, yo qué sé, pues como cubierta de niebla. Algo que sonaría así. Y de la misma forma que Bach utilizaría un coral luterano y no música propia para abrir algunas de sus obras corales, Schumann introduce una conexión con el padre de la sinfonía al que, por cierto, dedicamos el programa pasado. Introduce una cita de Haydn, para ser exactos, una cita de su sinfonía número 104. Esta es la original de Haydn, y preparaos porque cuando escuchemos el primer movimiento, la de Schumann, escucharéis una variación del inicio de esa sinfonía 104 de Haydn. Ahí está. Lo que pasa es que lo que va a hacer Schumann es reemplazar la seguridad que acabamos de escuchar en Haydn con sombras, ambigüedades, dudas. El mal humor o la rebeldía proviene de la forma en la que las líneas cromáticas socavan esa certeza de la idea de la fanfarria que en Haydn sí que era bastante, bastante evidente. Sabemos que una de las obras que Schumann estuvo estudiando durante mucho tiempo, durante su convalecencia, durante esa enfermedad, fue la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach. Y el Allegro Manontropo, que sigue esa presentación, es todo un estudio sobre el movimiento perpetuo generado a partir de una célula de cuatro notas en ostinato tratada de forma obsesiva. ¿Os acordáis de otro compositor un poquito anterior con cuatro notas obsesivas? Beethoven, la quinta. Pues Schumann aquí tiene sus propias cuatro notas. Y ahí van esas cuatro notas, pam, param, dándolo todo. Es verdad que ese ritmo en ostinato está tomado del primer compás del largo de la sonata trío de la ofrenda musical de Bach, una cosa que sonaría más o menos así y que Schumann tenía en la cabeza perfectamente clara. Ese pam, param, pues Schumann lo va a utilizar a su propia manera para crear esa célula de cuatro notas que va una y otra vez repitiéndose sin parar. Como escucharemos Schumann, veréis que derrite el límite desde la introducción al allegro principal a través de una transición magistral. Ya verás que lo que hace es que eso nos genere siempre una especie de sensación de que hay algo inestable, como si hubiera corrientes subterráneas durante todo el primer movimiento que nos van a desestabilizar. Sin embargo, a pesar de las protestas de Schumann, esta segunda sinfonía no es una pieza sensiblona que esconda un corazón terriblemente herido en la manga. Sin embargo, también, si hay una relación entre su estado físico y la música de la sinfonía, está sin duda en la febril concentración de ideas de la obra y su polifonía de estilos. La forma en que están fusionados equivale a una solución sinfónica que definitivamente es propia de Schumann. Schumann había encontrado una forma de continuar la sinfonía más allá del propio Beethoven. ¿Qué hacer después de la novena de Beethoven? Si nos vamos al segundo movimiento, veréis que el comienzo, inquieto e inestable, es un genuino rito de paso para cualquier violinista que se precie. Es un fragmento típico de audiciones para orquesta. Si vais a tocar el violín a alguna audición para ser miembro de una orquesta, preparaos cositas como esta, que es el principio del segundo movimiento. Y después de este comienzo del segundo movimiento, Schumann nos ofrece dos tríos contrastantes. Uno crea, diríamoslo así, una textura ágil e ingeniosa al estilo de Bach, algo que sonaría así. Y el siguiente trío, el siguiente, sin embargo, lo que nos ofrece es algo un poquito más, más oscuro, más, ¿cómo diríamos?, conmovedor, enrarecido, algo que suena así. Como veis, un coral que desaparece como un sueño antes de que el torbellino cromático lo envuelva, llegando a una conclusión jubilosa y que además nos vuelve a arrastrar de nuevo a esa referencia a Haydn del principio del primer movimiento, esa referencia a la Sinfonía 104 que ya habíamos escuchado que habría. ¿Recordáis esa 104 que sonaba así? Bien, pues una vez más, al final del segundo movimiento, lo que nos vamos a encontrar es algo que nos vuelve a traer a ello. Ese segundo movimiento, como digo, termina con esa fanfarria vuelta a traer del primer movimiento y nos aboca directamente a una de las piezas más importantes dentro de esta segunda sinfonía, el movimiento lento, que es el más contemporáneo, podríamos decirlo, en su dolorida y contenida emoción, y también es el más antiguo de la sinfonía, dado que la melodía la extrae Schumann de esa obra que había estudiado tanto, de la ofrenda musical. Para ser exactos, vamos a escuchar primero esa melodía, según nos la vamos a encontrar en el tercer movimiento, que empieza, como digo, siendo totalmente devastador. Fijaos. Esto del tercer movimiento que nos vuelve a traer a la mente, como decíamos, esa ofrenda musical de Johann Sebastian Bach, que en ese trío nos suena así en su movimiento lento. Lo que hace Schumann es convertir esa melodía de Bach en una especie de canción sin palabras románticas. Si queréis decir una especie de Bach a la Schumann. Pero en el corazón oscuro del movimiento, de ese tercer movimiento, nos ofrece un desolador episodio fugado que podríamos llamar al revés, un Schumann a la Bach. En mitad de ese movimiento lento nos encontraremos esto. Bien, ese tercer movimiento es uno de los grandes movimientos de la literatura sinfónica de Schumann, pero es el movimiento final de la sinfonía, de esta segunda que vamos a escuchar hoy, el que tiene la forma más original. Dijo el compositor que al llegar mientras componía la sinfonía, este cuarto y último movimiento es cuando empezó a sentirse de nuevo él mismo. Tras la fragilidad del movimiento lento, sorprende que el final, que el último movimiento, se presenta ante nosotros en un estallido que es una escala en fortísimo para las cuerdas. De repente nos abrimos paso ante esa tristeza del tercer movimiento con esto. Ahí lo lleva, explota la vida, estalla en tu cara y te dice, aquí estoy. Y enseguida aparece una diríamos, vigorizante y rápida marcha con un sorprendente parecido a la Sleve Sarastro de la flauta mágica, el momento en que cantan Que viva Sarastro, ¿no? Nos encontramos, por tanto, después de esa escala, con esto. Y Y esto, como decíamos, nos recuerda tanto, tanto, tanto a la flauta mágica que no podemos evitar pensar en ello. En lugar de un leve Sarastro, que viva Sarastro, parece que el propio Schumann está diciendo que viva Schumann, he vuelto a la vida, estoy otra vez en pleno uso de mis fuerzas. Fijaos cómo suena esto de la flauta mágica y decidme si no se parece a lo anterior. ¿Vale? Ahí estamos, decíamos de lo anterior, fijaos de nuevo. Y es que este movimiento final, del que ya hemos hablado un poquito, se divide en varias partes, exactamente en tres. La primera, pues es la que acabamos de ver con ese Viva Schumann, donde el ritmo está al frente. El segundo episodio, la segunda parte, es más tormentoso, con el regreso del tema de Bach del Adagio, desesperado como antes, pero además lleno de rabia y agitación, algo que ahora va a sonar así. ¿Veis cómo también se filtra sobre ese motivo la fanfarria haydniana, niana, niana? Pues además, cerrando, nos llega el tercer episodio del movimiento, una especie de colapso de la música hacia la oscuridad de un do menor. Cuando estamos ahí en lo mejor, Schumann decide devolvernos a ese momento triste, angustioso y complicado. Y esto nos va a preparar precisamente para uno de los momentos más tiernos, quizá, de la literatura sinfónica. Es el momento en el que, como os digo, después de que la música colapse en ese do menor, hay una breve pausa. El do menor lo vamos a escuchar ahora a continuación, y después de la pausa, uno de los temas más impresionantes, precisamente por el contraste. Fijaos en este colapso, como decíamos, la parte más triste. Ahí te lleva tranquilamente, pero Schumann ahí hace, como decimos, y como vais a ver cuando escuchemos la sinfonía completa, una breve pausa, y en ese momento nos encontramos un nuevo tema lleno de simplicidad y de belleza, uno de los momentos más tiernos de la literatura sinfónica de cualquier época. Y la cosa está en que esto, nos va a llevar hacia el final de la sinfonía, pero aquí es donde Schumann ya se destapa completamente. A partir de ahí empieza una bella canción de agradecimiento a Clara Schumann, que se irá haciendo explícita. Clara Schumann, sabéis, su mujer, que ha tenido que sufrir también su enfermedad. Digo que se irá haciendo explícita mientras va ganando empuje y nos la acabemos encontrando en un momento tan impetuoso como este. Y tras esto nos vuelve a presentar la escala ascendente del comienzo del movimiento, ¿vale? Y ese nos va llevando a un clímax previo a la conclusión del movimiento que devuelve antes todavía a una pausa muy interesante. Ousaka. Y tras la pausa, de nuevo el tema tierno y una cita al último lied del ciclo A la amada lejana de Beethoven, con esos primeros versos en los que podemos leer: toma pues estas canciones que para ti, mi amada, canto. Y después Schumann hace un recorrido inverso por todos los temas de la sinfonía hasta culminar con una referencia a la canción que él mismo le regaló a Clara en el día de su boda, esa Widmung, que dice en su primera estrofa: tú mi alma, tú mi corazón, tú mi placer o tú mi dolor, tú el mundo en el cual vivo, tú mi cielo del que me encuentro suspendido, o tú mi tumba en cuyo interior entregaré mi pesar por siempre. Schumann dijo que había empezado a sentirse mejor cuando escribió el final, pero toda la segunda sinfonía da testimonio de un asombroso vigor creativo y fuerza que Schumann encontró en uno de los movimientos más difíciles de su vida, un movimiento que le había llevado de la enfermedad a la recuperación, ese movimiento estresante y duro que él plasmó en los cuatro movimientos con este portazo de fondo de la segunda sinfonía. No solo reinventó su propio lenguaje compositivo, sino que creó una forma alternativa de pensar sobre la sinfonía y produjo una de las piezas más ricas y atractivas que jamás escribiría. Lo que vamos a hacer a continuación es escuchar la versión que Paavo Järvi dirige a la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, y con ello seguramente vamos a ir alcanzando el final del programa. Así que, por si acaso, nos despedimos ya y os emplazamos al próximo día, el próximo jueves a las 3 de la tarde, donde volveremos a discutir alguna obra interesante. Quizá no la desmenucemos tanto como hoy, pero bueno, esperemos que el desmenuce de hoy os haya servido para prepararos para esto que se os viene. Segunda sinfonía de Robert Schumann. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, y os dejamos en el muro del programa facebook.com/tiempodeclásicos una versión alternativa con David Zinman y la Tonhalle de Zurich. Vamos a por Schumann.